a los versículos 5 y 6 de Esther capítulo 3. Amán, okay, el villano de la película, Amán ya se definió, ya sabemos qué es lo que Amán quiere hacer, y él quiere matar a todos los judíos porque está enojado con un hombre. En versículo 5 dice: y vio Amán a Mardoqueo. Mardoqueo es un judío. Amán, por supuesto, es el primer ministro del reino de Medo Persia en este momento. Acaba de recibir su puesto ahí por una decisión del rey Asuero. Vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces ya sabemos lo que él quiere hacer. Por supuesto, Amán para nosotros, y vamos a ver un poquitillo de eso luego, Amán para nosotros es un cuadro de ese hombre por venir, el hombre, el hijo de perdición, el anticristo que está por venir en la tribulación ahí en el futuro, que él viene y él también va a querer exterminar a todos los judíos en el mundo. Pero también Amán es como nuestra carne, ¿verdad? Amán es ese enemigo con el cual andamos todos los días. Amán es el que nos molesta todos los días. Amán es el que quiere acabar con lo de Dios en nuestras vidas. Es el que quiere apagar toda luz de Dios. Es el que quiere quitarnos toda esa bendición que Dios quiere darnos, y también la influencia que podríamos tener sobre la gente en nuestras vidas. Es Amán nuestro enemigo. Entonces ahora lo que vamos a ver es que Amán ya saca, él saca su plan para presentárselo al rey, y al presentarlo al rey, lo que él hace es engañarle a Asuero para que él haga lo que Amán quiere. Y vamos a ver en eso como un buen patrón de cómo funciona nuestra carne, cómo es nuestro enemigo, cómo son nuestras tendencias dentro de nosotros por este Amán que mora en nuestros miembros. Versículo 7, primero, Amán prepara su plan. Y en eso de su preparación, yo quiero que usted vea la providencia. Versículo 7, en el mes primero, fíjese bien, el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Ahora, antes de meternos en los detalles, aquí atrás en el boletín, yo no sé si a veces usted lee la Biblia y usted dice, hay estas como estos meses de Abib, Nisan, Sifa, Ivar, Sivani, Tabú, Iriki, Dakalaka, no sé qué, como hablando en lenguas, ¿me entiende? Y usted dice, ¿qué es esto? Bueno, aquí tiene como un esquema para ver cuál mes es cuál y cómo corresponde a los meses de nosotros y cómo es ese calendario de los hebreos. Esto es extra, entonces si eso le sirve, por favor pague ahí a la salida, porque yo sé que muchos de ustedes no pagaron la entrada al entrar, entonces a la salida puede pagar por eso, unas dos tejas allá y estamos. Ok, es una broma. Okay, para la gente nueva, para la gente que ya lleva como dos semanas con nosotros, pague, ok. Amán está echando suertes, lo que está pasando, primer mes del año, él está como planificando su año, está llenando su agenda, está escogiendo días y cuál día hacer eso y cuál día hacer aquello, está tirando los dados ahí como suertes, como para ver, ok, yo tengo este evento, entonces en cuál mes, en cuál día, y echo los dados allá y la suerte, entonces para escoger esto y aquello. Y lo que sale para los judíos, porque él tiene que meterlo en la agenda en algún lugar este año, entonces él dice, ok, echa los suertes y ahí sale el último mes, es el mes duodécimo, es el último mes del año, están en el primer mes del año. Entonces esto, vea la mano de Dios en esto, vea la providencia de Dios en esto. Es como un tema que hemos visto, como un tema general de este libro, es la providencia de Dios. El nombre de Dios no se menciona en todo el libro de Esther. Oración no se menciona en todo el libro de Esther. Esto del templo de Jerusalén no se menciona en el libro de Esther, pero siempre podemos ver a Dios, ¿verdad? Siempre podemos ver a Dios como en el conjunto de las circunstancias de este libro, de lo que está pasando. Ahí está Dios detrás de las escenas, coordinándolo todo, controlándolo todo para que todo salga conforme a su voluntad. Y así es como Dios trabaja en nuestras vidas hoy en día. A veces no lo vemos. Hey, pasamos días, ¿verdad? Yo no sé cómo es con usted, pero pasamos días así como que, hey, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Pero Si sacamos nuestro diario de tiempo a solas, yo sé que todos ustedes llevan diario de tiempo a solas. Ahí, todos que ya hay socados con el tiempo a solas, ¿verdad? Usted ahí saca el diario de tiempo a solas y ahí como ve unos meses atrás y empieza a leer para ver la mano de Dios, y usted dice, wow, de veras Dios está haciendo algo en mi vida. Y eso es lo que Dios está haciendo, ¿sabe? Dios le dio a su pueblo 11 meses para preparar para la guerra. Se echó la suerte en el primer mes y salió el mes duodécimo, el último mes. Entonces Dios le dio a su pueblo 11 meses para prepararse para la guerra. También se dio a sí mismo 11 meses para coordinar toda la escena, para poner a Esther como a favor del pueblo judío y coordinar todo esto. Dios está en control de todo, de todo lo que está pasando en el libro de Esther. Dios está en control de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Vea lo que dice Proverbios ahí en el boletín, porque hey, si se queda allá en el libro de Esther, estamos y podemos sacar esos versículos de referencia en el boletín. Proverbios 16:33, para ver un principio que funcionaba en el Antiguo Testamento. Dice esto: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Por supuesto, es un principio del Antiguo Testamento, no de hoy, porque hoy vivimos por fe, ¿verdad? No por vista. Entonces, si usted va al casino para ver si le sale suerte, no puede basarse en eso. Entonces, Dios nos cuida a nosotros, andamos por fe, no por vista. Entonces, nosotros no usamos la suerte, pero ellos en el Antiguo Testamento que sí. Entonces, vemos la mano de Dios controlando la suerte de Amán, aún un pagano que quiere matar a su pueblo. Dios está en control de esto. Y hay una buena lección para nosotros que hemos de sacar de aquí. La lección es que nadie puede oponerse a Dios y sale vencedor. Nadie puede hacerlo. No hay enemigo en este mundo. No hay persona en este mundo. No hay demonio. Satanás tampoco. Nadie puede oponerse a Dios y sale vencedor. En Esther capítulo 9, versículo 1, tenemos tres aplicaciones, ¿verdad?, de la Escritura. Tres aplicaciones. La histórica, la doctrinal y luego la personal. Okay, en la historia, ¿qué es lo que pasa? Esther capítulo 9, versículo 1. El versículo está ahí en el boletín. En el mes duodécimo, okay, ya como que viendo un poco allá en el futuro, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey, su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ¿qué dice? Sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Dios está en control, aún en la historia. En la profecía, Amán, cuadro del anticristo que quiere venir y montar una persecución contra los judíos después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces él viene y monta esa persecución, mata pero millones de ellos, pero al fin y al cabo, ¿qué dice la Biblia que Dios va a hacer en la segunda venida? Romanos 11, versículo 26. Luego, después de toda esa persecución, luego en la tribulación, en la segunda venida, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Dios está en control. Sí, habrá una gran persecución. Sí, habrá dolor y habrá esa tribulación, tiempo de angustia. Pero al fin y al cabo, Dios va a cumplir con su voluntad. ¿Qué tal en su vida, cristiano? Yo le digo, usted, por tan carnal que sea usted, que usted anda con un buen tatuaje aquí, así que dice Amán. Okay, como ya algunos ahora están diciendo que en nuestra iglesia, en vez de decir amén, tenemos que decir amán. La primera iglesia de chuletas, ¿eh? No decimos amén, sino amán. Pero usted puede ser el cristiano más carnal, ¿y sabe lo que dice la Biblia de usted? La Biblia dice que usted es más que vencedor. Romanos 8, ¿qué es? 8:37. Antes en todas estas cosas somos, desde el más espiritual hasta el más chuleta, es que todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque no depende de nosotros, depende de Él. Y somos más que vencedores por el siguiente versículo, Filipenses 1:6, porque Dios va a terminar la obra que Él empezó en nosotros. Dios lo hará. Dios es su providencia. Dios está en control. Estando persuadido de eso, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Usted es más que vencedor. Usted tiene una esperanza segura. Usted puede decirme, pero yo soy la persona más viciada y más carnal y más. Y yo le digo, si es un cristiano, si está en Cristo Jesús, ya es más que vencedor, porque Cristo ya venció la muerte y ya le dio la seguridad eterna. Usted va a tener un cuerpo glorificado. Usted va a pasar la eternidad con Cristo Jesús. Usted va a tener algo con Dios ya por el resto de su vida, que es vida eterna. Somos más que vencedores, la providencia de Dios. Amán puede tratar de oponerse cuanto quiera, pero él nunca jamás saldrá vencedor, porque está oponiéndose a Dios, a las cosas de Dios y también a la gente de Dios. Debemos confiar más en nuestro Dios. Y en eso, como que nos lleva al siguiente punto. Amán presenta su plan y él trata de engañar al rey. Versículo 8, vea lo que dice este versículo 8 y 9. Dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Él presenta su plan, él habla de los judíos y luego da unas razones por las cuales el rey debería mandar su muerte. Pero ¿cómo es que él empieza? Él empieza hablando de los acusados. Él empieza no con las acusaciones, pero con los acusados, con el pueblo de Dios, con los judíos. Y vea, pero preste atención a lo que él dice. Porque cuando él habla de los judíos, uno sabe que los judíos, ese pueblo, ya es presa fácil para el enemigo. Es una presa fácil. ¿Sabe por qué? Porque dice que en el versículo 8, dice que el pueblo es esparcido y distribuido entre todos los pueblos en toda provincia del reino. Tiene que fijarse en esa frase. Porque lo que quiero que usted salga, yo quiero que usted salga con eso en la mente hoy. Esparcido y distribuido. ¿Me entiende? Esparcido y distribuido. Porque vea, el plan de Dios nunca era esparcir a su pueblo, distribuir a los judíos ahí por 127 provincias de Asia, Asia Menor y también África. No, su plan era enfocar toda la fuerza, todo el poder suyo a través de esa nación desde un punto dado, Jerusalén. Él escogió la ciudad de Jerusalén, desde la cual él quería alcanzar a los demás pueblos, a las demás naciones, con la salvación que él proveyó a través de la nación de Israel. Enfocado. Siempre hemos visto que los judíos son como luz. Es Mateo 5, 14 a 16, si quiere apuntar la referencia. Los judíos son la luz de este mundo. La luz de este mundo. Pero ¿cómo es una luz esparcida y distribuida? Estamos hablando yo y otro ahí de esto el otro día. Y usted pues es como una linterna, un foco, que tiene una luz que bueno, arroja luz, y eso es una luz esparcida ahí y distribuida. Entonces usted puede ver y uno dice, qué dicha. Pero ¿qué tal un láser? Que yo estaba allá en la casa de un amigo y él tiene una nueva pistola. Y en esa nueva pistola, esa es una 9 milímetros. Y tiene una de esos, una mira de láser. Es chiquitiquitica, ¿me entiende? Así. Y se monta allá en la pistola y él dice, madre, ve esa casa allá. Dijo que va a apuntar a esa casa. No, no va. Espere que se oscurezca un poco. Desde su casa fueron como 600 metros. Uno podría ver el láser. El puntita de ese láser, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque no era una luz esparcida y distribuida. Era una luz bien enfocada, ¿me entiende? Y también, ¿qué es lo que hacen con láseres? Usted puede cortar acero con un láser, pero como pasando una navaja caliente a través de la mantequilla. ¡Ay, fuá! Pero también, hey, piense en la luz esparcida, distribuida. Ok, qué dicha, pero no hace nada. No hace nada. Así es el fuego de los judíos en el tiempo de Esther. Porque Dios es que ya se acabaron los 70 años de cautividad. En Esdras, en Nehemías, vemos como un pequeño remanente de los judíos volviendo a la tierra prometida, volviendo a reconstruir, reedificar la ciudad ahí del enfoque de la nación de Israel, Jerusalén. Pero solo un pequeño remanente. Los demás prefirieron quedarse cómodos, esparcidos y distribuidos, débiles y presa fácil para el enemigo ahí en el mundo, en la tierra de su cautividad. Y yo creo que en la iglesia, en muchos cristianos hoy en día, no son efectivos por la misma razón, ¿saben? Es que no tiene enfoque. Están esparcidos y distribuidos entre muchas cosas. No hay organización, no hay rumbo, no hay planes, no hay propósito, no hay metas, no hay compromiso. Todo se hace al azar, según el capricho del día. Hey, Mike, ¿qué hacemos hoy? Si usted quiere ver, yo tengo mi agenda, ya es esa tabla de papel. Usted puede ver lo que yo estoy haciendo esta semana. ¿Por qué? Porque yo quiero enfocar mi tiempo y mi energía en lo que Dios me ha dado que hacer. ¿Cuántos cristianos viven esparcidos y distribuidos entre muchas cosas? Y por esto, no son efectivos en nada. Hacen un poco de eso y otro, y otro, y otro, y otro. Están corriendo de aquí para allá. Nunca se enfocan en nada. Y por tanto, son débiles. Y también presa fácil para el enemigo. Presa fácil para el enemigo. Cristianos hoy viven sin un buen norte, sin un norte bien definido, sin pasos firmes hacia esa meta, hacia el norte. Entonces la iglesia y los cristianos, es que la iglesia hoy día es débil, es presa fácil para Amán. Es por eso que Amán nos maneja, porque nosotros no estamos manejando a Amán. Es que la carne está dirigiendo nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? No. ¿Qué es lo que la Biblia dice que yo debo hacer hoy? ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Cuál es la meta que Dios me ha dado este año? ¿Cuál es ese logro que quiero? ¿Cuáles son los pasos firmes que tengo que seguir para llegar a lograr la meta? No, pero estamos esparcidos y distribuidos entre muchas cosas y no hacemos nada. ¿Verdad o no? ¿Amán? ¿Amén? Veo lo que Pablo dice en 1 Corintios 9. Es un pasaje que leímos, creo que hace 8 o hace 15. 1 Corintios 9, 24 dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y él dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Usted cristiano, si es cristiano, usted ya está corriendo una carrera. Llegará a la meta, tal vez, o no. Pero cuando el tiempo se acabe, ya se acaba. Y usted no va a tener más oportunidad de llegar a la meta. Porque cuando Cristo Jesús viene para arrebatarnos, ya se acabó la carrera. Y si usted no ha logrado llegar a la meta, hey, lo siento mucho, descalificado. Y él sigue diciendo: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad que para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, Pablo dice, yo, y qué buen ejemplo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Él dice, no al azar, no al capricho, no simplemente corriendo para correr y qué bueno correr. No, él fijó la meta, él sabe dónde está la meta y sabe cómo llegar a la meta y está corriendo hacia ella. Dice, de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Él pone a Amán debajo, el cuerpo, la carne, y yo lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. debemos establecer la meta, debemos correr hacia esa meta con pasos firmes y definidos. Requiere, ¿sabe? Ok, aquí viene. Respiren hondo. ¿Listos? Requiere un poco de dominio propio. Requiere un poco de disciplina. Requiere un poco de sacrificio. Sacrificio. Pero yo recuerdo las palabras de nuestro Señor, que el que no quiere llevar su cruz no es digno de mí. Si usted dice, si hago eso, man, qué aburrido, man. Yo voy a tener que ordenarme la vida. Hey, entonces, no diga a nadie que usted es cristiano, porque eso no es digno de llevar su nombre. Cristo llevó la cruz por usted. Cristo fue clavado en la cruz por usted. Cristo se sacrificó, pero todo por usted. ¿Y usted no quiere sacrificarse un poco? ¿En qué estamos? Preferimos la comodidad. Preferimos una vida así, sin rumbo. Porque duele un poco ordenarse en la vida. ¿Sabe? Si usted realmente supiera cuál era su misión de vida, cuál era la meta que Dios tenía para usted en estos días, y cuáles fueron los pasos, digamos, que usted tendría que seguir para llegar a esa meta, yo le aseguro que usted tendría que dejar de hacer algunas cosas para fijarse en la meta y seguir esos pasos. ¿Sabe por qué estoy tan seguro de eso? Porque yo tengo que hacerlo. Hay otras cosas que yo quisiera hacer, pero que yo no puedo hacer porque yo estoy con Dios. Y después de cierto tiempo, como uno dice, bueno, hay otras cosas que preferiría hacer, pero realmente, vean, es tan tuanes estar con el Señor que ¿quién quiere estar en esa cochinada de vida en el mundo? ¿Me entiende? Sacrificarse un poco es un gozo. Es decir que, wow, ya estoy en algo que realmente vale la pena. Uno se levanta en la mañana y dice, pero ya, esto sí vale. No es simplemente ir al brete y, qué aburrido, esperar el fin de semana. No, ya es una vida entregada al Señor, ya es una vida que vale la pena. Pero sin metas, sin definirse, sin meterse en eso, sin un poco de disciplina y diligencia y sacrificio, jamás, jamás. Es por eso en esta iglesia tenemos un ministerio de discipulado, ¿sabe? Porque yo quiero ayudar a la gente que quiere definir eso. Usted dice, ok, ¿cómo lo hago? Métase en el discipulado, en la tercera etapa de eso del ministerio. ¿Sabe lo que hacemos? Y usted no, güey, aquí atrás tenemos todo el bosquejo de lo que queremos enseñarle en esta etapa del ministerio. Después de membresía, después de comprometerse con la iglesia, después de madurez, de crecer en gracia y conocimiento un poco, se mete luego en el ministerio. Y en ese ministerio lo que queremos es definir quién es usted según su diseño divino, y luego ver qué dice la Biblia acerca de nuestra misión de vida y cómo es que usted encaja en esta misión de vida, y ayudarle a poner en papel con tinta su misión de vida, definir las metas que usted dice, ok, para cumplir con esta misión de vida que yo tengo que establecer meta 1, 2, 3 y 4. Y ahora para llegar para lograr la meta, la primera meta, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Y yo voy a ayudarle a desarrollar todo un plan para hacerlo, para que usted pueda ser bien enfocado en lo que Dios quiere. Y no es parcido y distribuido entre muchas cosas. Para que usted pueda ser efectivo en el ministerio, para que usted pueda ser efectivo en su cristianismo, en su andar con el Señor, en esta obra. Porque yo creo que muchos andan así, esparcidos, distribuidos, muchas cosas se hacen, pero no hacemos nada, porque nadie está bien enfocado en lo que debemos. Le digo que, claro, va a costarle un poco, pero el beneficio es increíble. Es una vida de propósito, es una vida que realmente vale la pena. Entonces, una iglesia, cristianos, sin compromiso con la misión que Dios nos ha dado, sin compromiso con lo que dice la Biblia, es como el pueblo judío en el libro de Esther, esparcido, distribuido entre muchas cosas. Y por eso está débil, presa fácil para el enemigo. Pero presa fácil. con esto, después de decirlo al rey, dice Amán, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre todos los pueblos de todas las provincias de tu reino. Pero está fácil, ya él mete en engaño. Dice, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Ahora, tres acusaciones él pone delante del rey, tres acusaciones contra el pueblo de los judíos, tres acusaciones para engañar al rey y ponerlo en contra del pueblo de Dios. Primera acusación, dice que es un pueblo que tiene leyes diferentes de las de todos los demás pueblos en todo el reino. ¿No es interesante que Amán, cuadro del anticristo, Satanás en la carne, cuadro de nuestra carne, nuestro viejo hombre, él empieza su engaño con la verdad? Es siempre así. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, ¿cómo es que el diablo se acercó a él? Se le acercó con Biblia, fuera de su contexto y torcida, pero se le acercó con la Escritura, con la verdad. Y también Amán funciona igual. Él dice, hey, hay un pueblo allá y ellos tienen leyes diferentes. Ay, por supuesto ellos tienen leyes diferentes. Es el pueblo de Dios. Vea lo que dice Isaías 55. Isaías 55, del 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por supuesto, la ley de los judíos es la ley de Dios, es la ley que Dios dio a los judíos a través de Moisés. ¿Diferente de todas las demás leyes de todos los demás pueblos? Por supuesto que sí, es la verdad. ¿Aplicación personal? Amán va a empezar a mostrarle a usted la diferencia que existe en usted. Si usted es cristiano, la primera cosa que él va a decirle es, hey, vea, hay dos leyes dentro de usted. ¿Cuántas veces eso nos ha sucedido? Ah, no, el cristianismo es no, y no, y no puede, y no debo, y no puedo, y no, no. Y Amán está allí como hablándole ahí en el oído, hey. Hay dos leyes dentro de usted. Es que hay una ley que es de Dios y otra ley de usted, lo que usted quiere hacer. Vea Romanos 7. Romanos 7, 21 a 23. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y son leyes que se oponen entre sí, leyes que son completamente diferentes. Y Amán va a empezar allá para empezar a tratar de meterle un poco de desconfianza, un poco de molestia allá con lo de Dios. Porque él dice, hey, vea, hay un pueblo allá, todo esparcido y distribuido sobre todas las provincias. Y rey, es que ellos tienen leyes que no son como las demás leyes de los demás pueblos. Y el rey dice, ¿verdad que sí? Como el cristiano. Ay, cristiano, es como, es que tengo tantos ejemplos, pero no son adecuados para los domingos, ¿me entiende? Que el enemigo siempre quiere empezar con la verdad. ¿Para qué? ¿Cuál es su meta? Él quiere empezar a meternos, crear en nuestra mente un poquitillo de desconfianza, una pequeña molestia con las cosas de Dios. Como ustedes, que ¿cuántas veces se ha dicho esto? Usted como que, ¿por qué no puedo hacer esto? Y los impíos sí. Y esos filisteos allá en el mundo, ¿me entiende? Como filisteos. Y nosotros ahí, los santos de Dios. ¿Y por qué es que ellos pueden hacer eso y yo no? ¿Ok? Hay algunos, claro, que dicen, ah, pero yo tengo libertad en Cristo, entonces sí yo puedo. Ah, claro. Hágalo y hablemos después de un año a ver cómo le va. Métese en esa cosa para ver si la Biblia tiene razón o Amán. Pero es que siempre empieza con la verdad. Claro que sí. Las dos leyes dentro de nosotros se oponen entre sí. La ley de Dios no es como la ley en sus miembros. Lo que quiere Dios para usted, que es lo mejor, creo, es lo mejor, se opone a lo que usted quiere para sí mismo. Entonces hay como un poco de desconfianza, un poco de molestia. Luego, después de empezar con la verdad, él sale con una mentirita blanca. No es una mentira, como una mentiría, mentira negra, no sé, negra y blanca, y blancos y negros, racistas. Hey, no es mi dicho de ustedes, ¿ok? Hey, no soy racista, ya quedo con ustedes. Pero una mentirita blanca, como si hubiera, ¿me entiende? Una mentira es una mentira. Dice, no guardan las leyes del rey. Ahora fíjese bien, no guarden las leyes del rey. Ahora sí está ya como poniendo la cosa caliente. Él está ya como metiéndose un poco más. Él dice, hay un pueblo esparcido entre todos los otros pueblos. Y dice que luego ellos tienen leyes diferentes y no guarden las leyes del rey. ¿Verdad o no? Oh, si usted quiere tomarlo todo general, no. ¿Sabe por qué? Porque hay un judío, entre todos los demás judíos, solo uno, que no quiere obedecer a una ley. Véalo. Es Esther capítulo 3, versículo, ¿qué es? Versículo 2. Esther 3, 2 dice, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban, se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero un judío, Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba. Entonces, hey, well, vea lo que dice Jeremías 27:2, para ver la voluntad de Dios para su pueblo en cautividad. Esto es la voluntad de Dios para este pueblo en cautividad. Jeremías 27:12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, servidle a él y a su pueblo y vivid. Dios dice, obedezca al rey de su cautividad, del país de su cautividad. Es la voluntad de Dios. Dios quiere que ellos obedezcan. Entonces, los judíos están obedeciendo a todas las leyes de Asuero. Pero hay un judío que no va a obedecer una ley. Y Amán agarra esto para meter su mentirita blanca. Porque él debería haber dicho, hay un judío que no quiere obedecer la ley de arrodillarse delante de mí. Y eso me molesta, entonces yo quiero matar no solamente a él, pero a todo su pueblo. Eso sí habría sido la verdad. Pero miente un poco. Porque si él puede comenzar con la verdad, con usted, el viejo hombre, los deseos en su carne, empezar con la verdad, luego ahí mete la mentirita blanca y ya lo tiene, porque lo que sigue es la gran mentira. Véalo. Primero dice, sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo. Verdad, no guardan las leyes del rey. Mentirita blanca y la gran mentira. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Es que no puede haber dicho una mentira más mentira. Es una mentira, pero de las grandes. Vea lo que dice Génesis 12. Del 1 al 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y ve a la promesa, haré de ti una nación grande, es Israel, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, véalo, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Naciones, desde Génesis 12, naciones hasta hoy día en el futuro, naciones se levantan y caen conforme a su trato con la nación de Israel. Téngalo por seguro. Israel es la cabeza de las naciones. Y usted dice, ay, pero ellos crucificaron a su Mesías y han llevado palo por eso por casi 2000 años. Pero en 1948 ellos llegaron a ser una nación otra vez. Y Dios está ya restableciendo a esa nación para que después de la segunda venida, ellos, otra vez los judíos israelitas, van a ser cabeza de todas las demás naciones. Y llega este Amán para decirle a Asuero, nadie, nada, nada le beneficia dejarlos vivir. Si Asuero toca un pelo en la cabeza de un judío, ¿sabe cuántos problemas él va a traer sobre su propia cabeza y sobre también su reino? Está firmando su propia declaración de muerte. No toque al judío, ayude al judío. Amán se mete allá con astucia, primero la verdad, luego una mentirita blanca y luego la gran mentira. ¿Y sabe lo que él quiere decirle a usted? Lo que él quiere lograr, ese Amán dentro de nosotros, el viejo hombre, es crear una desconfianza en Dios. Él quiere crear una molestia dentro de nosotros con Dios, con las cosas de Dios, con las leyes de Dios, con lo que Dios quiere hacer. Quiere que veamos a Dios y las cosas de Dios, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, como una debilidad, como una amenaza, como algo que nada nos beneficia. No vale la pena. Hey, esto de Dios y el plan de Dios para su vida va a arruinar su vida. Ve, usted tiene todo un futuro delante de usted. ¿Y por qué quiere ser tan fanático? Hey, lea la Biblia un poquitillo, tal vez los domingos, pero si la lee más, se vuelve loco. Amán, su viejo hombre, es un mentiroso, y es un mentiroso sumamente astuto. Le quiere engañar para que usted vea el plan de Dios, para que usted vea las cosas de Dios, lo que Dios quiere hacer en su vida, como una debilidad, como una amenaza a su... Fíjense bien, escúchenme, porque todos están dormidos, es que haciendo calor aquí, increíble, no sé por qué no pusieron el aire acondicionado. Es que no hay... Él quiere que usted vea el plan de Dios para su vida como una amenaza a su estilo de vida. Si usted realmente se compromete con Dios, y va a tener que cambiar cómo está viviendo. Wow. Va a tener que cambiar su forma de pensar, sus prioridades. Lo que usted hace de día en día, con las 24 horas del día, usted va a tener que cambiar ciertas cosas. Y Amán le dice, nada le beneficia. Solo será una molestia. Hey, la iglesia solo es para mujeres y güilas. Debilidad. ¿Es cierto o no? Claro que sí es cierto. Yo sé que es cierto. Si usted es como el pueblo de Israel, si usted es cristiano, es una persona esparcida y distribuida entre muchas cosas, sin un buen enfoque en una sola cosa, la misión de Dios, sabe, usted es presa fácil para Amán, y usted no está viviendo según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque está esparcido, distribuido entre muchas cosas, no hace nada, y Amán, su carne, lo tiene en el suelo. Llega el momento de la decisión, versículo 9. Una sola frase, con una sola frase, ahí sacamos toda esta idea. Si place al rey. Vea, Amán es el primer ministro. Amán es el que tiene autoridad sobre todos, pero salvo el rey. El rey manda. Entonces él expone su plan, ahí tiene sus razones y esto, y luego después de meter la mentirita blanca, dice, si place al rey. ¿Sabe por qué? Porque el rey siempre sigue rey. Usted siempre sigue con el libre albedrío. Nadie puede manejar su vida. Usted toma las decisiones. Usted decide si usted quiere ser un buen cristiano, un cristiano carnal, un cristiano mediocre, un cristiano apático, un cristiano, pero un cristiano entre los dos, normal. Pero usted lo decide. Usted es rey. Usted es Asuero. ¿Entiende? Y usted, ay, pero mae, usted no entiende la situación que tengo en mi casa. No. No la entiendo, pero tengo buen entendimiento de la situación en su corazón y también en su mente, porque es la misma situación que yo tengo en mi corazón y en mi mente. Somos iguales. La situación en mi casa es diferente de la situación en su casa, pero todos somos iguales. Tenemos que decidir si queremos darle autoridad a Amán para manejar nuestras vidas o decirle que no. Amán nos engaña. Para que lleguemos a este punto, versículo 10, versículo 11, Amán recibe poder para ejecutar su plan. Mala decisión de parte de Asuero. Entonces, dice, estoy en el capítulo 7, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Fíjense bien, primera mención en todo el libro de Esther, este título nuevo que Dios le añade a Amán, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Usted tiene ciertos deseos carnales dentro de su cuerpo, deseos, concupiscencias, lo que usted quiere hacer, lo que bien le parece. Y también tiene una Biblia que usted puede conocer leyéndola. Entonces Amán le dice que esto de meterse en el plan de Dios no vale la pena, porque va a tener que cambiar ciertas cosas, una amenaza a su estilo de vida, es una incomodidad, es una debilidad, no se meta allá. Y usted dice, ah, bueno, está bien, se entrega a los deseos de su carne para hacer lo que bien le parece a usted. Y ya está sirviendo a la carne. Romanos 6:12. El viejo hombre no tiene poder y autoridad si usted no se lo da. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, no tiene que reinar. Solo reina cuando usted le da, le otorga el poder y la autoridad para hacerlo. Cuando usted como Asuero le da su anillo, eso es el sello de su autoridad. Ahora, maneje mi vida. ¡Qué bueno! Sexo ilícito, haga lo que quiera. Alcohol, haga lo que quiera. Drogas, haga lo que quiera. Pereza, haga lo que quiera. Glotonería, haga lo que quiera. Y usted se entrega a los deseos de Amán. Y yo le digo que una vez que usted lo haga, es esclavo de él. Porque una vez que usted se entrega a los deseos de la carne, trate de salir de ahí. Le cuesta. Le cuesta. Romanos 6:12, la última parte allí. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una vez que usted es que nosotros solo tenemos dos decisiones. Usted dice, pero yo tengo libre albedrío. Sí, claro, usted puede tomar una decisión entre dos personas. Usted puede decidir seguir a la carne o usted puede decidir seguir al Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Esa es su decisión. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿Quién quiere en su vida manejando? ¿Quién quiere, a quién quiere entregar el anillo del manejo de su vida? Usted es manejado ahora en este momento o por Amán o por Mardoqueo, o por la carne o por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Es la única decisión que usted tiene. Es la única decisión que usted puede tomar. Y usted decide todos los días. La voluntad de Dios, vea, la voluntad de Dios, bien clara. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero dígame una cosa, cristiano, ¿por qué anda en la carne? Porque entonces anda en la carne, ¿le gusta? Me imagino que algunos están disfrutando de pecado en este momento. Yo podría señalar a algunos, si quisiera. Pero, ¿sabe? Es porque estamos esparcidos y distribuidos entre muchas cosas. No tenemos un buen enfoque. Entonces, cuando nos viene como una buena idea y otra idea, y nos metemos ahí y luego en otra cosa y luego en otra cosa, y al fin y al cabo no hacemos nada. No hacemos nada. Vea, marzo. ¿Cuál es la fecha? El 20 de marzo. Ya casi pasaron 3 meses en este año. Nos quedan 9. 9 meses. ¿Qué es lo que usted quiere lograr este año con los 9 meses que le quedan? ¿Ve qué tan fácil es? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para lograr esa meta? Definirse. Enfocarse. decidir seguir la voluntad de Dios y no los deseos de la carne. Ponga su carne en servidumbre. Póngase encima de ese viejo hombre para manejarlo a él y no dejarlo manejarlo a usted. Esta es la cuestión. Y vea, si usted no es cristiano, está visitándonos, está aquí, está escuchando este mensaje más o menos para los cristianos. Hey, ¿cómo es el enfoque en su propia vida? ¿Cómo es? ¿Cómo es la vida para usted? ¿Tiene una buena vida? ¿Una vida cómoda? Déjeme preguntarle algo. ¿Tiene un propósito eterno por el cual está viviendo? Cuando usted se levanta en la mañana, mañana cuando tiene que ir al brete, yo no sé, si usted se levanta en la mañana, ¡uh! ¡Qué dicha! Ya puedo ir a la bomba para echar gasolina hoy. ¡Uh! Pero, ¿me entiende? ¡Qué carrera más! Pero me llena y ¡wow! ¿Cómo es la vida? ¿Ve? La vida sin Cristo Jesús es una vida sin propósito. Porque Dios lo hizo. Usted es una criatura de Dios. Y Dios tiene un plan para con usted, para con su vida. Dios tiene una voluntad. Él quiere bendecirle, Él quiere utilizarlo en su plan. Él quiere darle un propósito eterno por el cual vive. Pero hay un problema. ¿Sabe cómo se llama el problema? Pecado. Trate con el pecado, métase allá con un buen enfoque en el plan de Dios para con su vida. Y se trata con el pecado a través de la cruz de Cristo Jesús. Cristo murió por usted, Dios en la carne. Murió por usted en la cruz, llevó su pecado allá. Murió, fue sepultado 3 días. Resucitó, ahora quiere darle vida nueva. Si usted la quiere, puede aceptarlo. Solo tiene que creer que Cristo murió, fue resucitado, y en oración pedírselo a Dios. Es como siempre digo y siempre voy a decirlo. Es como Pedro cuando quería andar sobre el agua y empezó a hundirse. ¿Cuál fue la palabra que salió de su boca? ¡Sálvame! Y si usted se da cuenta de que está hundiéndose en el mar de pecado y usted dice, no tengo esperanza, ponga la mira en Cristo Jesús y dígale, sálvame, y Él lo hará. Así de sencillo. Y que sepa que esta iglesia está aquí para servirle. Yo también, si quiere hablar después del culto, yo estoy aquí y no hay prisa. Hablemos. Si quiere más información sobre eso, de qué es el discipulado, lleve uno de los libritos allá que dice plan de ministerio. Allá también va a encontrar el plan de salvación, el plan de esta iglesia, de cómo entrenar, cómo enfocar nuestra luz y nuestra energía para que seamos efectivos antes de que Cristo venga por nosotros. No deje que Amán lo maneje. No sea otro cristiano esparcido y distribuido entre muchas cosas. Oremos.